¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 hola. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué hace? Todo bien, fenomenal. Yo me alegro mucho por la banda. Sí, señor. Aquí estamos un día más. Sí, señor, como no puede ser de otra manera, avanzamos y seguimos. Wow. Estamos hoy en El Pirata, en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Efectivamente, en este lugar maravilloso. Bueno, hoy repleto de gente hasta arriba. Bueno, hay un montón de chicos, chicas, señoras mayores, señores más jóvenes, señores más mayores. Bueno, una cosa de loco. Chavalillos que han venido a hacerse fotos con nosotros. Una cosa de loco. ¿Sabéis que nos encontráis en el 101.3, en el 106 de la FM, telemadrid.es, wow, marianomariano.com y arroba Mentes FM en todo lo que tiene que ver con las redes sociales? Y además de eso tenemos un número de WhatsApp, tenemos el 601-604-470, repito, tenemos un número de WhatsApp, 601-604-470. Estos son las Mentes Peligrosas, soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Si te buscas una musiquilla guapa, ¿no? Bueno,
left broken, empty, in despair. Wanna breathe, can't find air. Thought you were sent from up above. But you and me never had love. So much more I have to say. Help me find a way. And I wonder if you know how it really feels to be left outside alone when it's cold out here. Well, maybe you should know just how it feels to be left outside alone, to be left outside alone. I tell you,
qué buen criterio tiene nuestro querido Ángel Moreno, que hoy ha elegido
sí,
esta mujer, que además es un ejemplo de resiliencia y de superación.
Efectivamente.
Sí, señor. Dinos quién es, cómo se llama el tema.
Ella es Anastasia.
Sí, señor.
Le ha dicho cómo se escribe. Anastasia aquí. Este...
Me encanta.
Exactamente. Que tuvo un pequeño problema con un pequeño problema y lo superó. La canción que estamos escuchando dice así. Left Outside Alone.
¿Eh?
Wow.
¿Eh? Sí, sí.
A que lo dice bien.
Sí, sí.
¿Eh?
Déjame
ahí fuera.
Déjame
ahí.
Aparte de esto.
Sí, sí. Y tiene mucha relación a la letra. Sí. Porque yo sé inglés y he traducido.
Ya lo sabemos que tú sabes inglés.
Esta canción está escrita principalmente por Anastasia junto a Dallas Houghton, sí, y Glenn Ballard.
Sí.
Y detalla la tensa relación de la cantante con su distanciado padre.
Sí.
¿Eh? Y ahora te cuento la historia del... ¿Cómo se llamaba el álbum que ha pasado a la historia de la música?
Bueno, déjame escuchar un poquito.
Sí, por
venga,
favor. Esta es,
por Dios.
Este sencillo, ay, se publicó en 2004,
sí,
como se dice, con éxito tanto de crítica como comercial,
señor,
como de público.
Lo tengo, la llevo yo en el coche.
No me extraña, no me extraña.
Me encanta.
Pero esta canción, más que la canción, el álbum, bueno, la canción también ha pasado a la historia, es de la parte de la historia de la música, pero se dice que uno de los títulos de álbum más complicados de poner es el de este tercer álbum de la cantante, porque se llama Anastasia.
Claro.
El álbum.
Como ella.
Claro. Le costó, pero es bueno.
Sí, dijo, ¿para qué vamos a buscar más?
Exactamente. Alcanzó la primera posición en Australia, Austria, Italia, España, Mariano y yo, sí, Lola, sí. José Luis y hasta el Madrid nos lo compramos,
sí,
y Suiza. Y luego, bueno, y la segunda en Dinamarca, bueno, ya no, bueno. Y, sí. Y aparte, me gusta mucho esto de los premios estos de Bilbao. Sí. Porque en los Estados Unidos, Led Zeppelin.
Estamos hablando de los premios Bilbo.
Exactamente, eso los Bilbo. Fue otro éxito en estas listas donde alcanzó la posición más alta en los Hot Dance Single Sales.
Sí, sí.
¿Eh? Wow. Así como el quinto
puesto. Hot de caliente, dice.
Sí, así como el. No, pero espera, que hay más. Así como el quinto puesto en la Hot Dance Club Play.
Claro.
¿Eh? ¿Te ha gustado?
También de caliente. Wow.
Exactamente, claro, 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 claro. Buenísima. Genial. La canción.
José Luis Márquez, ¿te gusta Anastasia?
Me encanta.
Te gusta, ¿no?
Y además me recuerda mucho a musicales.
Sí.
Musical de Anastasia.
Ah, bueno, no tiene que ver, ¿eh?
Ya, pero me recuerda.
Ah, tío, no mezclemos.
Me encanta el nombre.
No es pareje que no es melena, dicen. No, 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 no.
Lola,
¿tú qué opinas de Anastasia?
Me gusta mucho. Sí. Y yo también llevo en el coche la música.
Llevar la no sé. Es que sí. Hemos hecho un playlist,
sí.
Que
sí.
Nos lo hacemos nosotros, entonces uh-huh. Vamos proponiendo temas y lo vamos,
sí,
metiendo,
lo vamos
incorporando, claro.
Claro.
Y entonces llevamos el playlist de, uh-huh. En el coche y tal, y bueno, vamos escuchando esto. Tenemos temas uh-huh. Maravillosos. A ver, yo tengo una amalgama de temas ahí extraños, ¿no? Porque yo, uh-huh. O sea, puedo escuchar a
Chicho.
No, de los Chichos tengo una.
Casete,
sí, tengo una.
Un bolerito,
tengo,
¿no? Lo
claro,
mismo
tengo también
claro.
Un par de ellas, tengo de los Chunguitos, una canción de...
¿Y de Pepe Lucena cuántas?
De Pepe Lucena tengo una, también. Y de Luis Lucena, porque Pepe Lucena es uno y Luis Lucena es otro.
No es lo mismo.
Que el que tú me preguntas es Luis Lucena, no Pepe Lucena.
Exactamente, claro.
¿A que tienes también de María Dolores Pradera?
No. Esta no tengo, no.
La que no,
no
te puede...
Que no.
No te puede faltar es algo de Triana, claro.
Él...
Triana, sí, no te puedes
Triana
faltar.
Tengo todo, tío. Tu pregunta.
Wow.
Pregunta. Yo tengo que decir con mucho orgullo
y satisfacción
que Juan José Palacios Tele era íntimo amigo mío.
Enhorabuena.
Sí, señor. Y yo por eso lo quiero, lo respeto y a Triana lo respetaré siempre. El mejor grupo de rock andaluz que ha habido en la historia.
Eso
los
es...
que inventaron la fusión del rock con la música.
Eso andaluz. Es cierto.
Y además, Mariano no cobra por decir esto,
no,
que
no,
es importante.
Por supuesto que no.
Es sentimiento puro.
Eduardo Rodríguez Guaite, Jesús de la Rosa y mi querido.
Ya además de llevar
Juan
a
José
ellos,
Palacios Tele.
Llevo también al barrio.
Ah, el barrio también me gusta mucho, porque además
sí.
El barrio en sus conciertos, Selu, que es un crack, ha hecho también una recopilación de temas de Triana.
Sí. Sí.
Y los hacen tal, fíjate, lleva unos aparatos Selu que no veas, porque en la batería está han llevado ni más ni menos.
Ni menos.
Que la batería y luego toca el cajón y toca, bueno, es impresionante, ¿vale? Lleva gente, unos músicos de primera línea y, bueno, la verdad es que los conciertos del barrio son para verlos.
Sí. Sí. Acuérdate, el barrio hermano de Pepe Caballero.
Sí, sí.
Oye, que vamos.
Tío.
¿Y de Pepe Bao?
De Pepe Caballero, no, de Pepe Bao. Eso es. Pepe Bao es otro de los grandes músicos que ha dado este país. Junto a Angie Bao, son dos hermanos que tocan. Y hay que escuchar al hijo de Angie Bao también, que toca también la batería y que no veas cómo lo hace el muchacho también. Es una cosa de loco. Algún día hablaremos de esto. Y hablaremos de un grupo de funky que tiene Pepe Bao.
¿Y Tos?
Que estuvieron un día en el programa. ¿Qué dices?
No.
Ah, vale.
El Panchito va
claro, el Panchito
va
ponía Tos y entonces el capullo del maligno pone Tos para poner ahí. O sea, estoy hablando de cosas serias y vosotros vamos haciendo el hip.
Y yo entro.
En fin, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estas cosas que tiene el directo. Bueno, José Luis.
Sí.
Tiene sección, ¿verdad? Bueno, no hemos presentado a Lola.
Claro.
Está Lola con nosotros, Lola. Tú eres muy de Triana, ¿no?
Sí, muchísimo, muchísimo.
Te he preguntado antes por Anastasia, que sé que te gusta, que la llevamos en el coche.
Oye, y me ha llamado la atención cuando te he dicho que si eras de María Dolores Pradera y me ha dicho, pues no.
No, no.
Pues es que está versionada, no habéis oído, hombre, habéis oído... Serrat, tal, un montón de cantantes.
Yo sé que está
super
muy versionada, canciones de María Dolores Pradera.
Es una delicia,
por
yo me los pongo cuando estoy así un poco tontorrona.
Así.
Me la,
yo he
me
visto mucho a María Dolores Pradera, la he visto en directo. Además, yo conocí a los gemelos.
Oy.
Que
qué señora. Qué señora.
Maravilloso, uno tocaba el requinto, el otro tocaba la guitarra y una maravilla. O sea.
Y tengo que decir que María Dolores Pradera era vecina mía, yo vivía en el Marqués.
¿Y eso qué mérito tiene?
Sí. Ve, pues que me la veía todos los días cuando salía de casa.
Me la veía todos los días, esto no ha sonado bien. La veía cuando salía.
Sí. Pues yo vivía el 25, ella el 27 y en medio estaba el bar el 27. Claro.
Y tú la enviabas del brazo y decías, vamos amarraditos los dos.
Pues mira, yo he presenciado alguna de las tertulias que siempre estaban con José Luis Balbín. Se juntaban y entre otros muchos estaba ella. Y me hacía mucha gracia cómo llamaba a Fernando Fernán Gómez.
¿Cómo le llamaba?
El zanahorio.
¿El zanahorio? ¿Por qué? Wow. Porque tenía el pelo
porque
colorado.
Porque era pelirrojo. Y bueno, y era una delicia escucharla hablar con esa voz tan profunda. Y bueno, y todo lo que esas noches...
Muy de la fiesta, además.
Esas noches, en Bocacho.
Hemos compartido muchas noches en Madrid y tal. Y yo me lo he pasado muy bien.
Nada, era un...
Y Angelito, que era su vecino.
Eso es.
Y con, ya, ahora se me ha olvidado el nombre de la hija de...
Sí, María Dolores.
Elena.
No me acuerdo.
Le gustaba lo mismo que el mismo tipo de música que a la madre.
Sí. Sí, bueno, es normal, tío, que la madre es un pedazo de artista, macho.
Una señora.
No. Pero un pedazo de señora, ¿eh? Me encanta absolutamente todas las canciones.
Madre mía.
La más elegante del escenario.
Sí, señor. Bueno, como decía, tenemos ahora la sección de mi querido José Luis Márquez.
Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindas sueños. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Pues resulta que...
¿De qué nos hablas hoy?
Os voy a contar qué es lo que le pasó a un amigo mío.
¿Qué le pasó?
Pues mira, muy sencillo. Él tenía novia. Yo también salía con otra chica y nos invitaron a una fiesta.
O sea, tu amigo tenía novia, tú salías con otra chica y salíais los cuatro juntos.
No, salíamos los cuatro de vez en cuando.
Dos parejas, pero lo normal.
Y nos invitaron a una fiesta en una finca aquí a 40 kilómetros de Madrid.
Ya.
Bueno, al final, como unos habían ido con coche, otros habían ido en un autocar, porque allí fue mucha gente, uno de ellos dijo, yo me tengo que volver a Madrid. Y digo, yo como había ido con él, digo, pues me voy contigo, para no dejarte solo. Y se acompló este amigo mío y otra chica.
Sí. Y resulta... Otra que no era de la pareja, de las parejas.
No era de la pareja. Vale. Entonces esta otra chica, pues, se montó atrás con él.
Sí.
Y nosotros íbamos hablando, pero de repente...
¿Nosotros a quién te refieres?
Al conductor y yo.
Y a ti.
Vale. Y entonces, de repente, me dijo a él, me hizo una seña de que mirara por el espejo, por atrás, y cuando vimos a estos que estaban allí, pero vamos...
Se habían enzarzado.
Se habían enzarzado a tope. Sí, sí, sí. No dejaban nada para luego, todo ahora.
Sí, sí, sí.
Entonces llegamos a Madrid...
Y ella, o sea, la novia de él, ¿dónde estaba?
En la finca todavía.
Se había quedado en la finca, o sea, él dijo que se tenía que ir.
Sí. Él dijo, dice, yo aprovecho porque tengo mañana que madrugar, porque era
Y le dijo a ella, ¿no te importa, cariño, y tal? Y ella dijo, no me importa, ¿no?
No, yo me quedo aquí con las amigas y me voy en el autocar.
¿Pilló cacho con la chica que también tenía que madrugar?
Claro, y se fue con ella. Entonces, como este chico era pintor y exponía también en el rastro...
Pintor de cuadros. Quiero decir, no era pintor de... No pintaba de casas a domicilio.
No. Era pintor y muy bueno, por cierto. Bueno, pues el caso es...
Sí.
Entonces... Al día siguiente nosotros nos juntamos y empezamos a hablar del tema.
Ya.
Y nos contaba otro amigo, dice, bueno, ya sabes.
Otro amigo hablando de Velázquez, digamos, del pintor. Vale.
Y este nos decía, ya sabes que este chico está separado, estuvo casado, pero ahora ya está divorciado. Pero
tenía pareja.
Claro, él tenía
la
su
La pareja
novia.
Que se había quedado en la finca.
Exactamente, claro. Tenía su novia.
Sí.
Y luego tenía su exmujer. Los martes iba a visitar a su hija.
Sí.
Y por lo visto se enrollaba también con la ex.
Con su exmujer.
Con su exmujer.
O sea, digamos que tenía fornicio allí.
Y tenía fornicio wow. Y lo que
sí, surgiera. Sí, lo que surgiera.
Lo que surgiera.
Sí,
sí. Y entonces empezamos a pensar. O sea, que tiene novia.
Sí.
Se ha enrollado con otra. Que luego sí. salía con ella también.
Ya son dos.
Ya son dos. Sí. Y luego vuelve con su mujer.
Sí.
Un día o dos a la
y
semana.
También
depende,
le pega
y también depende. Pues es un fenómeno.
Sí.
¿Cómo puede hacer esto? ¿Qué inteligencia tendrá y sobre todo qué
Hombre,
memoria
hay
tendrá?
Gente que es sexualmente muy activa, activa potente, y ¿no? muy sí. claro, por eso te digo. O sea, quiero decir, aquí no entra el tema de los sentimientos.
No.
Creo yo, ojo.
Pero, ¿sabéis
pero
que...
tiene que tener muy buena memoria.
Sí, pero ¿sabéis que hay un sentido de culpabilidad? Se dice que cuando uno tiene un amante también cumple con la mujer porque se siente culpable.
No, es que era
y pim,
su ex.
Pam. Bueno, ya, esté con todas, claro.
Y se llevaban mal, ¿eh?
Sí, sí.
Se llevaban mal.
Bueno.
Pues si se llegan a
llevar
bien.
Por el tema
bien.
De la hija.
Y yo creo que en la cama se igualan todas las alturas. Sí. O sea, quiero decir, tampoco tienes problema.
Yo, para mí era un fenómeno porque digo, ¿cómo puede o qué le puede decir a la ex? ¿Qué le puede decir a la novia? ¿Y qué le puede decir a la otra que se puede... el amante?
Sí.
¿Cómo no te puedes equivocar? Porque yo creo que eso es muy difícil.
Es muy difícil.
Es que te equivocas
como
seguro.
La canción, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo se puede creer a dos mujeres a la vez y no estar loco?
Exacto.
Yo creo que aquí lo que hablamos es de aquí te pillo, aquí te mato, el tema de pim pam, te doy dos y me llevo un sacapuntas.
Pero es que no era así, porque no era un día o
si era casual. Lo digamos que lo había hecho ya una rutina, digamos.
Sí, sí. Él estaba con
la gente. O sea, tenía fornicio con su ex determinados días. Con su novia y con la amiga esta
Amanda.
Que había hecho la salida de la finca,
exactamente.
Digamos, otra vez.
Pero las tres a
las
la
tres.
Vez y con...
¿Y siempre los mismos días? ¿No cambiaba?
No, depende.
O sea, no decía, no, hoy en lugar de esto voy a cambiar y tal. No, era, hizo una rutina de esto, del tema.
Depende, si tenía que salir, si tenía que entrar, depende. A una le decía una cosa, a otra le decía otra. Pero digo, pues no sé cómo se las apaña porque para mí yo lo veía muy, muy difícil. Pero ya te digo que tiene una gran memoria.
Ángel, ¿tú has tenido alguna vez algún amante? Quiero decir, ¿has estado en disposición de mantener dos relaciones?
Jamás.
Nunca, ¿no? No, te digo porque eso...
Pero ha tenido dos. Ángel ha tenido dos.
Sí, pero no juntas en el tiempo. Claro. Quiero decir, primero una, luego otra.
Ah, bueno.
No, ¿y tú, Lola, has tenido algún amante en algún momento que digas, oye...
No.
Wow.
Eso debe tener producir un estrés importante,
sí, sí.
Supongo, ¿no?
Sí. Menudo estrés. ¡Oh! Madre mía. Sobre todo tendrás que ponerle un nombre genérico. Churri, cosita...
No, sí, para no equivocarte
para
en el
no
nombre.
Equivocarte, exacto. Porque es que...
Exactamente. Llamarlas igual a las tres.
José Luis, ¿lo tuyo era
imagino,
tu amigo o sí. se dice lo que se recurre? Es que yo tengo un amigo que me ha contado...
Era un amigo.
De verdad, en este caso.
Sí. Era un amigo y un amigo.
Yo un amigo no, pero tengo un primo.
Sí.
Un primo que me dijo que tenía una amante.
No copies.
Y que lo fundamental era ojito con la colonia.
Con los perfumes.
Eso es el punto.
Ay,
amigo, claro,
pájaro.
Porque además tengo que decir que la pituitaria de la señora funciona bastante mejor que la de los caballeros.
Mi primo tenía una perfumería, o sea, con lo cual...
Hombre, ahí tiene a por dónde escabullirse.
Claro.
Le regalan la misma colonia a las tres.
Yo tengo un amigo que es bastante promiscuo, o sea, quiero decir...
¿Todos tenéis amigos aquí o qué pasa?
Yo sí, yo tengo muchos amigos, yo tengo un millón de amigos.
Sí, claro, todos hablando de los amigos.
No, perdona. Un amigo que digamos que es bastante promiscuo, pero con chicos.
Bueno,
o sea, él tiene, en lugar de chicas, tiene chicos.
Ya está. ¿Y qué?
Y cuando yo le decía, ¿y no te vuelves loco? Me decía, no, porque yo digo campeón. Y a todo el mundo le llama campeón. ¿Qué pasa, campeón?
Claro.
Campeón. Entonces, a mí cuando me llama campeón y tal, le digo, y me acuerdo.
Viene
¿no?
por
de,
ti, no, viene por ti.
Claro, claro. No, que digo, que es recurrente el tema de llamar campeón, ¿no?
Ya.
Pues, sí, cuando tienes una varias... Pues para llamarle cariño o no sé.
Todos habláis de amigos y tenéis todos una cara, os estoy mirando a todos.
Pues, este primo...
Que hay... Sí, anda Lola, que tú las patas callando también.
Sí, claro.
No
mira qué carita tienen todos. Mira, parece que me han roto un plato,
este primo
todos hablando
que
de los amigos.
Te digo, ha ido evolucionando con los años. Y ahora, para eso que dice Lola, para lo que dices tú de llamar campeón, él llama a todas sus chicas y dice, máquina, ¿qué pasa, máquina?
Máquina.
Queda mal.
No queda bien, no, alguien... Alguien con, alguien con la que vas a tener una relación inmediata dentro de unos 10 minutos más o menos que lo que tardarías en llegar y tal. Voy a decir, venga, máquina y tal. Ella va a decir, pero ¿qué me estás diciendo tú, campeón? Yo qué sé, digo, en un momento dado.
Eso os quería yo preguntar también.
De máquina cuando, y campeón puede estar ahí. Sí, claro.
Cuando te encuentras con alguien y no te acuerdas del nombre.
Ah, bueno, esto pasa mucho. Sí. A mí me pasa. Sí. A mí, ¿sabes qué pasa? Que mucha gente me conoce que, yo no conozco. Claro. Que yo no conozco. Entonces me dice, hombre, Mariano, y yo siempre saludo como que es alguien que yo conozco. O sea, me hago como que, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Sí.
Pregunto porque, bueno, pues
la educación lo primero.
Es lo suyo. ¿Cómo estás? Bien, bien, tal. Entonces, si me da alguna pista, ¿vale? Y me dice, pues hace mucho que no vas, yo qué sé, a Córdoba, tal. Pues digo, ah, coño, ya, ubico en Córdoba. Este tío en Córdoba, ¿de quién le conozco yo de Córdoba? ¿Vale? O en Sevilla o en donde sea, ¿no? Coño, pues no, hace mucho que no nos vemos, coño, desde la última vez en Barcelona. Dices tú, vale, y ahora me tendrás que ubicar el sitio, pues claro. O sea, yo la cara, a lo mejor, digo, sí, a este tío lo conozco, pero si me lo cambias de lado, ya no sé de qué. No sé si es, si es un metre de un sitio o es un compañero de producción o alguien que ha hecho un programa conmigo o no los tengo ni idea, ni idea.
O hacerle una pregunta de estilo detective, ¿no? Decirle, en Barcelona, así, el día aquel que me puse tan malo, dice, no, es que estábamos en el hotel y él te da ya la pista definitiva.
Claro, claro. Ah, bueno, pues esto es buena idea. O sea, claro. Sí, sí, te dice en Barcelona y dices tú, sí, el día de la final de... Y te dirá, no, no, la final no, no. Ah, sí, lo malo es que él tampoco se acuerde. No, y que tú le digas el día final y él diga, sí, sí, la final, no, sí. Claro,
¿sabes? Yo también, para los nombres, tengo mala memoria. Entonces, sí. Cuando me puedes decir... Ay, te es que me suena así, hombre, ¿te acuerdas cuando nos vimos en Barcelona? Entonces yo ahí analizo por la forma de vestir, edad, si es de mi edad, no es de mi edad, o sea, es importante. Si es coetáneo, pues ya podemos estar en un asilo, una residencia.
Hombre, ya puedes hacer un método, puedes hacer un método deductivo, evidentemente, pero yo lo que sí hago... Ya, porque ya cuando uno va cumpliendo años ya lo que hace es intentar minimizar, digamos, este tipo de procesos, ¿no? Entonces, cuando alguien te dice, hola, Mariano, y tal, hola, ¿qué tal? ¿Cómo? Y entonces, la pregunta mía siempre es, tío, me suena tu cara, sé que te conozco, pero no sé de qué.
Ah, muy bien.
El problema es cuando te dicen, no, si no nos conocemos de nada, yo te conozco de la tele. Y dices tú, anda, ¿qué eras tú el que estabas mirando allí y tal? ¿Vale? Pero no, normalmente la gente dice, sí, yo estaba con fulanito en tal sitio, tal. Ah, vale, vale, vale.
Es más bonito preguntarle, claro, ¿tú pero, de quién eres?
¿Tú de quién eres? La famosa canción, ¿no?
Vestidito.
No, pero está bien, ¿no? Sí. Pasa que hay veces, machos, que te quedas un poquito como pillado de que... O confundes a alguien y le estás contando una película, estás contando... ¿Te acuerdas el día aquel que estuvimos en no sé dónde, que tú saliste y me dijo fulano tal y no sé qué, y te estás mirando con cara de... Como de que sí, que asiente con la cabeza, pero en realidad no sabe de qué le estás hablando. Y que tú lo has confundido con otra persona. Y es que es muy común confundir a la gente. O sea, quiero decir, tú hay veces que sabes que conoces a alguien. Sabes que hay gente que conoce, pero nunca dices, ah, lo conozco de tal cosa. Lo tienes ya ubicado, ahí no tienes problema. Claro. El problema es cuando te empiezas a poner nervioso porque no sabes muy bien de que lo conoces y tal. O sea, que... De todas formas, sí me gustaría contaros una pequeña historia.
Por favor.
Que habla de esto, ¿no? De gente que conoces y que no sabes de dónde, tal, no sé qué. Bueno, imaginaos, un tío en un todoterreno súper chulo, de estos carísimos.
O sea, un mejarino.
No, un todoterreno ya bueno. En condiciones. Uno no de niños.
Vale.
Eso. Uno de señores ya.
No velado.
Exacto.
Con chimenea.
No, un todoterreno, pero de los de lujo, de estos que son... Todo terreno que no se manchan.
Vale.
O sea, a ver, tú tienes un todoterreno de esto que lleva chimenea y lo llevas manchado de barro.
Claro, pues te
metes. Es un error lavarlo, porque si este coche es para andar por barro, pues lo normal es que lo lleves lleno de barro.
Claro.
Vale, pues si no, llevas un nuevecito bien limpio y tal, y dices, ¿para qué quieres un todoterreno? Si no, claro. Entonces, era un todoterreno de estos de lujo, de súper grandes, de estos americanos y tal, de la EGM, de la General Motors. Y entonces, bueno, pues aparece, se para en un semáforo. Y entonces normalmente cuando paramos en un semáforo miramos a izquierda y derecha para ver qué tenemos a nuestro alrededor. Al mirar a la izquierda, este hombre ve que hay un señor que está en un baldío, digamos en un solar, comiendo hierba.
Claro, pastar.
Pastando el hombre, sí, comiendo hierba. Claro, y entonces se queda mirándolo Y dice, mira, un tío allí comiendo hierba. Dice, bueno, joder, qué cosa, ¿no? Tal, pensó él. Sí. Claro. Y se fija mejor en él. Dice, ahí va, pero si este es... Si este es Emilio. No el Emilio nuestro.
No, hombre,
no,
claro,
no,
claro.
No, no el Emilio nuestro. No, no, no. ¡No!
No,
no, no, Emilio,
ya sabemos, no, Emilio, tú no, tranquilo, tú no. Tranquilo.
Otro Emilio, otro Emilio. Dice, coño, si es Emilio y tal. Y lo conocía. Y lo ve allí comiendo, comiendo hierba. Dice, pues, coño... Y entonces le llama, Emilio, Emilio. Y el señor que está comiendo hierba mira hacia el todoterreno y así, con la cabeza pregunta como, ¿qué pasa, no? O sea, ¿qué? Y tal, entonces le dice, ven, ven, Emilio, ven. Entonces Emilio cruza la carretera, la parte esa de la carretera, uh-huh, y se va hacia el todoterreno. Y entonces le dice, dice, ¿qué, qué hay? Dice, hola, ¿tú eres Emilio? Dice, sí. Dice, ¿no te acuerdas de mí? Pues ahora mismo, ¿no? Y yo soy Paco, tío, Paco. ¿Y qué Paco? Claro, no le dijo que te metió el taco, no le dijo eso. No, dijo, soy Paco realmente y tal. Soy Paco.
Emilio.
Claro, soy Paco y tal. Y dice, pues no sé. Y dice, sí, hombre, compañero tuyo del colegio, tío, ¿no te acuerdas? Y tal. Y dice, ah, sí, coño, Paco. Éramos compañeros de clase con don Ramón y Matilde. ¿Te acuerdas de la cierta Matilde que daba clase? Claro. Sí, sí, claro, la Mati. Ah, sí, 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 me acuerdo, tal, no sé qué va, porque... Dice, ¿qué haces ahí comiendo hierba, tío? Dice, pues mira, las circunstancias, estoy mal, la vida me ha ido fatal y ahora mismo y tengo que comer algo. Y bueno, pues estoy ahí comiendo hierba. Dice, mira, Emilio, dice, no puedo consentir esto, tío, que estés ahí en un baldío comiendo hierba, tío. No,
qué detalle, no. Qué detalle, ¿eh?
Dice, mira, te voy a dar la dirección de mi casa y quiero que te vengas a mi casa, ¿vale? Y allí vas a comer y... Y tal, dice, ay, pues no sabes cuánto te lo agradezco, porque la verdad que estoy necesitado y tal. Dice, una cosa, Paco, perdona que sea un poquito... Dice, ¿te importaría que viniera mi señora conmigo? Que también... Sí, hombre, sí, no te preocupes, está tu señora. Dice, y al Luis y al Charlie, que son mis hijos, Luisito y Carlos, son hijos míos y tal, también están unos muchachos que no comen y eso. Dice, no te preocupes, que vengan también. Ningún problema, en mi casa acabáis todo, no hay
Paco
problema.
Paco generoso.
Claro. Y le dice, y mira, dice, mi suegra que vive con nosotros,
hombre,
¿no te importaría que la lleváramos? Doña Herminia y tal, dice, sí, hombre, sí, que venga, que no hay ningún problema. Dice, tú sabes la cantidad de hierbas que tengo yo en la parcela. Vamos, no, ningún problema.
Anda con el Paco, ¿eh?
Qué mal rollo, tío.
Oye.
Me da hasta mal rollo contarlo, tío.
Sí, pero tú no has dicho que era Paco, yo lo sabía de otra manera. Y...
Sí, bueno, ha dicho que era Paco, que cambia el nombre para claro.
Pero a lo mejor Paco...
Para despistarte.
Pero a lo mejor Paco, la primera idea era invitarle a una OPI para la comida. ¡Ah! Emilio solo.
Sí, en el momento pero que empezó a incluir gente, dijo...
Uy, a este le veo venir.
Dijo, así te cogió el pasto. De...
Claro, 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 claro. ¿Me lo vas a limpiar? No, me voy a ahorrar de gasolina.
Forma, es un chiste. Yo no creo que haya alguien que haga eso. No creo. Es un mal rollo. Eso no es de no tener corazón ni conciencia alguna.
La hierba bien cuidada y está rica, ¿eh?
Hombre,
y
fresquita, recién regada.
Eso es que te la has comido tú,
¿no? No, pero alguien que fue a mi jardín salió muy contento, o sea que...
Con la hierba, dices.
Con la, hierba,
con la que tenías tú en casa.
Con la hierba que te
quedas. No,
salió volando.
Claro.
Salió volando.
Tú le dices, tú le dices, le dijiste a un señor, y dice, ¿esta qué es tu hija? Y dice, ¿cómo se llama? Y me dice, María. Y dice, coño, como mi césped.
Claro, claro. Pues vente a comer a casa.
Ya, ya,
y se marchó contentísimo. ¿Dónde vais?
Ay, Dios mío, Dios mío. Sí, sí, sí. De verdad. Que tenemos que ir ahora mismo a las horarias.
A pastar.
No, a pastar a las horarias. Sabéis que las horarias llegan y cuando llegan hay que quedar bien y decir, bueno, vienen las horarias y tal. Claro. Vosotros no tenéis ese problema del tiempo de decir, ay, que me tal, que
se
¿os gusta ser puntuales o no?
Yo a mí sí. Muchísimo.
Sí. O clock.
¿Y tú?
Yo odio la gente que
y tú le preguntas a José Luis. Yo sé que José Luis...
Odio a la gente que llega tarde.
Por eso me odias a mí.
No.
A ver, yo dentro de mis muchas virtudes no está lo de la puntualidad.
No, ¿sabes qué pasa? Que eso me viene de mi padre. Mi padre siempre estaba y siempre lo decía. Sí. Hay que estar 10 minutos antes en todos los sitios.
Bueno, nosotros vamos hasta 10 minutos antes de las horarias.
Entre tus 100 virtudes, Mariano, primera no está el
punto. Al ser puntual, ya lo he dicho yo, tío, ¿por qué lo tienes que reiterar?
Pero que no está entre las 100 virtudes.
Ah, vale. O sea, vale.
Es la 101.
No sé si ofenderme o cabrearme contigo. Tío.
Es una novia cualquiera.
Volvemos enseguida, ni os mováis de ahí. Hasta ahora mismo.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
¿Cómo me ha sentado el sushi? Por Dios, ha traído un sushi Ángel Moreno, que por cierto va a hacer su sección. Con Susi, con su sintonía, quiero decir.
Ya verás, escucha, escucha la música.
Con su sintonía, ahí está.
Escucha, Mariano, escucha esto.
Qué bonito.
Es como dicen, ¿se entiende? Pepe Rune, sí. El príncipe.
Bueno.
Pareces un gato.
Qué bueno, Prince, qué bueno. ¿Qué es lo que dice?
Por ahí no.
Por ahí no. Vale.
Pero un gato montés.
Muy bien.
Sí, totalmente.
Bueno, yo conocí a Prince en Marbella.
Enhorabuena, Mariano. Sí. Un aplauso, bien, Mariano.
El honor de conocer a Prince. Bueno, ya se le había ido un poco la pinza ya y todo eso, sí. Ya, luego se cambió de nombre, se puso artista y tal. En fin, estas cosas que le pasan. Hay gente que, yo no sé, muchos actores famosos, gente muy conocida que se les ha ido la pinza, han tenido un cambio, digamos, un cambio convulso en su proceder, digamos, ¿no? El proceder habitual de cada uno de ellos, y han tenido, pues eso, gente que se ha cambiado los nombres, se ha hecho...
Yo voy a cambiar el nombre.
¿Tú te vas a cambiar el nombre también?
Pero después del 29.
No, antes, porque antes. Ya luego no estaré. Ahora voy a ser Rapsoda.
Rapsoda, de nombre.
De nombre.
Vale, ¿y de apellido? In Blue.
In Blue.
Ah, Rhapsody in Blue. Hay un tema muy famoso, se llama así.
De los Beatles, ¿no?
No, exactamente. ¿No?
¿No?
No exactamente.
¿Cómo has dicho que te llamabas?
Rhapsody.
¿No será Raptinton?
Oye, yo conozco una señora que estaba, la pobre mujer, pues no estaba a gusto con su nombre, se llamaba Jovita. Ella. Y no le gustaba para nada su nombre, ¿no? Sí, porque me voy a ir al registro y me voy a cambiar el nombre y tal. Y entonces, cuando volvió, le preguntamos, ¿ya ha sido? Sí, he ido al registro, ya me he cambiado de nombre. ¿Y qué nombre te has puesto? Y dice, Samurai. ¿Sabes? O sea, Samurai. Vale, es una cosa. Bueno, Ángel, tu sección se llama Bajo el telón de acero.
Exactamente.
Me imagino que te refieres a ese telón de acero ficticio.
Que existía.
Que era muy real, que existía en la época en que estaba la URSS.
Exactamente.
La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Sí, porque hace unos días te reíste mucho cuando hablando de mis múltiples viajes. Por eso me voy. Porque te reíste de mí.
Ah, vale. Ángel, es que tú eres muy gracioso.
Claro, cuando dije...
Yo en ningún caso me reí de ti. Me reí contigo. Es que es diferente.
A ver, sí, pero es que...
O sea, utilizas malas preposiciones,
mira,
Ángel.
Yo es que tengo buena memoria.
Ya.
Dije los 22, me acuerdo todavía, 22 países que visité.
Sí.
Y el último, que era la Unión Soviética y Moscú, y ahí tuviste que incidir
No.
Y
Ángel,
me dijiste...
No, vamos a ser serios, tío. No me puedes dejar mal ante la audiencia, Angelito.
No, si me dejaste tú
no,
a
no,
mí
no,
mal.
Perdona un momento. Tú diste una lista de un montón de países que me has visitado, que me parece perfecto, y en un momento dijiste Rusia.
Sí,
¿vale? Moscú. Y yo... Dije, Rusia, porque, a ver, tú me has contado tantas veces eso que yo Rusia no lo tenía presente.
Sí.
Dije, ¿cuánto tiempo estuviste en Rusia? 4 horas. Ángel, no me fastidies.
Pero hoy vengo a explicarte por qué estuve solamente 4 horas.
Bueno, vale, pues me parece muy bien, pero en 4 horas no conoce uno Rusia.
No
conoce ni Navalcarnero en 4 horas.
Vale. Pues esto, estamos hablando de 1987.
Sí.
Hubo los sorteos de las competiciones europeas.
Sí.
Y le tocó.
Tú estabas en ese momento trabajando
en
como
Marca,
periodista en Radio Marca. Marca.
Sí, en Diario, no, en Radio Marca, no. En, a ver,
Diario Marca.
El Diario Marca. Yo en la radio contigo solamente.
Vale, vale.
O sea, yo perdí la virginidad radiofónica contigo.
Bien, bien,
¿vale?
Ángel,
ver,
bien.
Lo sepas, ¿eh?
Te introdujimos nosotros.
Vale.
¿Cómo que le introdujiste?
En la radio.
En la radio.
Bueno, tenéis la mente sucia, siempre buscáis...
No, bueno, a ver, estamos en diciembre, en noviembre del 87.
Noviembre del año.
En octubre se hizo el sorteo de la Copa de Europa,
sí,
y de la Recopa.
Ajá.
En la Copa de Europa, como siempre, la jugaba el Real Madrid. Lo siento, lógico. José Luis, lo siento Lola, lo siento José Luis.
Sí, pues José Luis del Atleti y Lola también.
También, sí. Sí, sí. Entonces, al Real Madrid le tocó con el Dinamo de Moscú y a la Real Sociedad con el Dinamo de Minsk.
En la Recopa, dices.
En la Recopa.
¿Y el Atlético?
El Atlético de Madrid.
No figuraba.
No figuraba.
Mejor para
entonces, claro, en esa época.
Si no figuraba, no figuraba. No lo vamos a inventar.
¿Lo veis? Claro. Es que. Por eso me voy, porque no me cae pirata.
Se excita un montón cuando habla del Real Madrid. Yo no sé. Se está poniendo tan colorado como el jersey.
Es muy madridista.
Pero yo en esa época seguía la Real Sociedad de John Benjamin
Tosa.
Entonces, como coincidían las fechas. Pues en esa época los periódicos todavía tenían dinero para enviar a periodistas a los países, a los clubes donde iban a jugar los rivales españoles para
tranquilo, habla despacito, que la gente no se entera.
Claro. Bueno, pues entonces el Real Madrid tenía que ir a Moscú y la Real Sociedad a Minsk. Entonces dijeron, bueno, pues Ángel Retamar y Julio Palomar van a Moscú con el Real Madrid, que eran los que seguían el Real Madrid, y Enrique Serrano, fotógrafo, y Ángel Moreno van a Minsk. Pero iban, para ahorrar viajes, fuimos los cuatro juntos hasta Moscú. Entonces, el vuelo a Moscú fue muy tranquilo, muy bien.
Y os dividís.
Claro, en Moscú nos dimos, porque como estábamos en Rusia, nos dimos tres besos cada uno, porque en Rusia hay la costumbre de darse besos. Entonces, nos dimos tres besos cada uno, o sea...
En Francia también.
En Francia también. Dímelo a mí, que cuando que estoy yo... Bueno, entonces, ya ellos se fueron a Moscú, pero como nuestra conexión con Minsk tardaba 3 horas y media, entonces nos cogimos un taxi y dijimos, vamos a conocer la Plaza Roja de...
Lógicamente, de claro.
Claro.
Como ir allí, no ir a...
De ahí que solamente pudiésemos... No 4 horas, tuvimos 15 minutos.
O sea, que no nos dio tiempo a ver a Lenin.
No.
Bueno, hay
no
que decir, hay que explicar...
Ese hombre había muerto ya.
Para los millennials que tenemos y la gente que no sabe esto, que no lo ha visto, que no se ha enterado de esto. A ver, hubo un momento en que Rusia tenía un entorno que conformaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde pertenecían la mayoría de los países, digamos, con gobiernos de izquierdas.
Sí.
Y que, comunistas, estamos hablando, y que conformaban todo pues un bastión de países que conformaban eso. Entonces decían que había una especie de telón de acero, porque había una especie de guerra fría, vamos a lo que se llamaba la Guerra Fría, entre lo que era Oriente y Occidente, ¿vale? Entonces Occidente tenía, pues eso, tenía a los americanos, por un lado, con la CIA, tal, no sé qué, y los rusos tenían...
La KGB,
en fin, pues esas cosas. Y entre ellos se puteaban, pues se iban sacando secretos, no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que cuando tú visitabas algún país de la URSS, que pertenecía al telón de acero, digamos, a detrás del telón de acero, pues digamos que... Tenías unas medidas extraordinarias que había mucho comisario político y había mucha gente del régimen en ese momento y controlaban un poco tus movimientos,
sí.
¿De acuerdo? Bien, tú llegas, o sea, te hemos dejado en la Plaza Roja de Moscú, que visitas durante unos minutos.
15 minutos
y inmediatamente os vais
en el mismo taxi que fuimos, volvimos al aeropuerto de Moscú.
El mismo taxi, bien.
Y ya nos íbamos a dirigir a Minsk.
Desde el aeropuerto de Moscú.
Desde el aeropuerto de Moscú.
Bien.
O sea, Minsk ahora es la capital de Bielorrusia.
De Bielorrusia, efectivamente.
Como todo el mundo sabe. Lo sabéis de sobra. No seáis modestos.
Pues no.
Entonces,
no,
bueno,
no,
entonces cuando llegamos al aeropuerto de Moscú, entonces ya dijimos, Minsk. M-I-N-S.
Sí, o sea, llegaste allí y dijiste, oye, ¿pa' Minsk?
¿Pa' Minsk?
¿Pa' Minsk? Y dijeron, allí.
La segunda puerta a la derecha. Entonces ya subimos. Y bueno, la sorpresa fue cuando al subir al avión era un Tupolev de la Segunda Guerra Mundial.
¡Qué guau!
Y me preguntarás, pregúntame, ¿y por qué sabías, Ángel, que era de la Segunda Guerra Mundial?
Es más, ¿por qué sabías que era un Tupolev?
Bueno, pues Tupolev porque los Tupolev, que yo soy muy ilustrado en la Segunda Guerra Mundial, eran los aviones de la Unión Soviética, que llevaban en esa época la parte delantera, en el morro del avión, lo tenían de cristal y ahí ponían debajo del piloto, ponían en el cristal un huequecito para sacar la ametralladora y el ametrallador detrás.
Digamos que era como un huevo de vidrio, ¿vale? Para que el operador de, digamos, el que llevaba la ametralladora pudiera ver y pudiera girar y todo eso.
Exactamente. Vale. Bueno, pues
llevaba como un asiento con ruedas.
Sí.
Que giraba, ¿es verdad o no?
Sí.
Un asiento que se giraba con rueda para sobre
sí mismo. Pues tengo que recordar que la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945 y estoy hablando de 1987 y yo me subí a un avión.
Le fueron haciendo reparaciones al avión y dijeron, venga.
No, Mariano, ¿sabes por qué sabe que era ese tipo de avión?
El Tupolev.
Porque hacen las... tú sabes que en septiembre empiezan siempre las colecciones de todas las cosas curiosas y tal. Sí. Y él se hace la colección de los aviones, helicópteros. Cada septiembre va reponiendo.
Sí.
En el piojo.
Exactamente.
Siempre en el primer mes te dan una pieza y ahí te llevan. De ahí.
Bueno, bien. Pues Tupolev, aparte de tener el huevo de cristal, le habían quitado filas de asientos.
Quitado filas de asientos.
Sí, vale. Sí. Porque iban campesinos. Supongo que Minsk habían estado en la capital y llevaban gallinas, pero gallinas vivas.
Hombre.
En el avión.
Ya.
O sea, con los huevos.
O sea, era como digamos, el autobús de mi pueblo, que se montaba la gente con las gallinas.
De hecho, que yo compré media docena de huevos y dos hortalizas. O sea, dos acelgas.
Bueno, pero perdóname, Ángel, el que iba con la ametralladora...
No había ametralladora.
No había. La ametralladora la habían quitado, ¿no?
En lugar de la ametralladora ponían la gallina.
Quedaba el hueco de la ametralladora,
El hueco, claro.
La gallina.
Pero la habían tapado para que no entrase el aire.
Eso te iba a decir, hombre.
Sí, ¿no? Entonces, llegamos a Minsk, se retrasó el vuelo 3 horas.
Claro.
Llegamos a las 2:45 de la mañana a Minsk.
Sí.
Imaginaros a Enrique y a mí entrando en esa... sala de...
Temperatura.
-5 o -6 grados. Ya. Entramos a la sala a recoger las maletas.
Sí.
Todo de madera. O sea, en vez de cinta transportadora, había un propio que empujaba las maletas.
Sí. Las empujaba hasta donde llegue, ¿no?
Sí, no, pero a cinco metros de altura.
Ya.
O sea, que las maletas destrozadas.
Caían. Claro.
Toda esa sala del aeropuerto de madera, lleno de palomas.
En esa época había gente que usaba maletas de madera.
Sí, claro. Sí. Hombre, estamos hablando de 87, que tampoco es de...
Hombre, el Tupolev también era de 45. Vamos a ver.
Bueno, pues imaginaros, a las 2:45 y nos tenía que recoger un ciudadano de Minsk para llevarnos al hotel, porque estaba todo organizado por el Dinamo de Minsk, que era el equipo...
El equipo que jugaba, claro.
Que también del ejército ruso, Minsk. Sí. Entonces, a las 2:45, todas las tiendas cerradas, no había ningún coche recogiéndonos y diciendo, ¿qué hacemos? Sin saber ni inglés ni ruso, por supuesto.
Pero 2:45 de la noche.
En la madrugada ya.
¿Y qué pretende? ¿Que estén abiertas las tiendas?
Claro, no, porque se retrasó todo.
Sí, estaba todo cerrado.
Pero no estaba el coche que les tenía que recoger.
Se debió de cansar de esperarlos y se marchó.
Claro, como llevaba retraso el vuelo.
Claro.
Y el señor también.
Y ahí nació mi espíritu de espía.
A ver.
Tengo que encontrar una solución.
Claro, lógico.
Le dije a Enrique.
Dijiste tú, con el frío que hace aquí, que para secar jamones.
Claro, exactamente.
Dice, vamos, esto...
Entonces, de repente llega a estas horas de la mañana ya.
Sí.
Debió llegar un avión y salen unos propios ancianos.
Sí. Los propios lo has dicho ya dos veces.
Sí, es que me ha gustado lo de los propios.
Que te gusta, sí.
Bueno, y se suben a un autobús que por la bandera era de la RDA, de la República Democrática
Alemana.
Con lo cual, suponer...
¿Sabéis? Esto también para la gente que no lo sabe.
Aclaro.
Alemania estaba dividida en dos partes.
Esto es una clase de historia.
Berlín, ¿vale? Berlín estaba dividida entre la parte occidental y la parte oriental. La parte occidental pertenecía a la República Federal Alemana y la otra a la República Democrática Alemana, que era la RDA.
Claro. Entonces, yo pensé, si estos ancianos vienen aquí a Minsk, para ellos Minsk era como Benidorm para los españoles. O sea, que los del Inserso, los españoles, ¿tanto? Se van a Benidorm y los
Benidorm
del Inserso...
no cierran tan pronto.
No, no, ya, pero en Minsk es que hace mucho más frío y hay menos playa, ya. Hay menos playa. Entonces, bueno, yo estaba en el autobús.
Seguro que había alguien con un acordeón.
Sí, no, bueno, no soy seguro.
Allí en Minsk.
Sí, sí. Pajaritos no había, pero palomas todas.
No, pero acordeón, sí. No sé, Dimitri, no sé.
Sí, sí, sí. Pues había, entonces, un espía que porque llevaba una gabardina negra recibiendo a todos los señores mayores de la RDA.
Sí, era un agente.
Y yo dije, Enrique, sígueme, no mires atrás.
Ya, o sea, tú te pusiste en plan...
James Bond.
Aquí yo estoy.
Sí,
ya, vale, vale.
Entonces, digo, coge la maleta, tu equipo fotográfico, y yo subí con una habilidad que tenía...
No te salga de raco, háblale al micro,
así,
por favor.
Tenía una habilidad yo entonces que me subí los tres escalones del autobús,
sí,
de una sola vez. Me planté dentro del autobús. El guía turístico, que debía ser un espía ruso,
sí,
nos dice, no, 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 y yo...
Algo así,
no,
algo así.
Sí, no, y yo, sí, sí, sí. Y yo dije, Enrique, de aquí no nos sacan ni muertos.
Claro.
En un acto de valores.
Hombre,
añol...
muertos o podían haber sacado.
Sí, pero bueno, no, no. Bueno,
pero pues... te lo diría en ruso, ¿no?
Eso, 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 eso. Y yo le dije, pues va a ser que hoy no. Ya. Entonces, nos metimos y ¿a dónde vamos? Me preguntó Enrique, preocupado.
Claro.
Porque, tranquilo. Encontraremos un cobijo donde dormir.
Ya, pero no tenéis hotel reservado ni
sí,
nada así, ¿no?
Sí, pero este autobús no sabíamos a dónde iba.
Claro.
Llegamos a la recepción del hotel.
¿Por fin encontrasteis el hotel?
Sí, al de los alemanes, a los de Inserso.
Sí. Que ya sabías que... Pero ese, sí. ¿Era donde teníais reserva vosotros o no?
No, no era el nuestro. No, no. Ah, además, había una fiesta para recibirlos, que sí, les daban piña con pajitas y bailando. Y nosotros bailando.
¿Os ofrecieron a vosotros también piña con pajitas?
Sí, pero yo decía...
A mí piña no me sí, pero pajitas no, estoy muy cansado.
A mí no me des pajitas, dame habitación.
Claro.
¿Eh? Hasta que conseguí entenderme.
Ya.
Con mi inglés fluido, como habéis visto.
Ya, ya, bueno.
Yo les decía, never, never, never. De aquí sí, no nos vamos. Nunca, nunca nos iremos de aquí. Conseguí la habitación.
Bien. Una era doble, era la habitación doble. ¿Compartías con el fotógrafo la habitación?
Sí,
¿Con dos camas?
Dos camas. Yo no comparto con un
menos
señor.
Menos mal, porque un fotógrafo con el objetivo. Y, con todo,
y además, ese objetivo que era
enorme.
Vamos,
enorme.
Era como
claro, claro, un pedazo de objetivo. Claro.
Sí. Entonces, ya al día siguiente, debió de trascender, porque allí los comisarios políticos estaban por todas partes.
Claro, corrió la especie de que había dos allí que...
Dos intrusos. Exacto. Apareció un teniente coronel vestido de militar.
Sí.
Pero nos saludó.
Pero si es teniente coronel, no va a ir vestido de torero.
Como un brazo de mar.
Como un brazo de mar.
Claro,
y nos recibió
sí,
con un traductor.
A Puerta Gallola.
A Puerta Gallola. En la puerta del hotel, dijo, sí, se arrodilló y dijo... Pasar por aquí y coger este coche.
Sí.
Hicimos varias entrevistas.
O sea, ¿tenéis un coche ya allí preparado? ¿Habían preparado
no,
el coche?
No. Uy, otra vez me da con el micrófono.
¿Y te bueno, llevaron a la plaza?
No, no. Fuimos bueno, al estadio de Minsk.
Sí.
Hicimos el reportaje.
Ah, qué bien.
Y a la vuelta nos recogieron
sí,
otra vez a las 2 menos cuarto de la mañana.
Coño.
Ese viaje estaba señalado por las 2 menos cuarto de la mañana.
Sí, ¿no? Sí, sí, sí.
Llegamos al aeropuerto,
sí,
que era de madera.
Enrique, ¿Todo el aeropuerto de madera?
Todo de madera.
O sea, una maqueta.
Sí. Entonces, Enrique, mi compañero, se durmió. Y Enrique tenía por entonces un tic.
¿Se durmió en el aeropuerto?
Sí, en la sala de espera.
Sí.
Tenía un tic que se le movía la cabeza y se le iba para atrás.
Sí, ya, pero no la muevas tú, que esto es radio.
Entonces, en una de esas, se le dio la vuelta tanto que sí, se pegó un estacazo contra la pared.
Vaya por Dios.
Que se despertó, se hizo un chichón... Y a las 4 y 10 de la mañana, de la
sí,
madrugada,
sí,
del día 8 de diciembre de 1987, fíjate si soy preciso.
Sí, sí, el día 8 de diciembre.
8 de diciembre de 1987,
sí,
cogimos otro Tupolev, esta vez sin gallinas
sí,
y sin
ametralladora ni
con
nada.
Con lo cual, no había desayunado y no pude comprar huevos para hacerme una tortilla y no me iba con un hambre. Eso. Llegamos a Moscú
sí,
y de Moscú a Madrid sin más cosas que contar, si nos parecen ya bastantes.
Y sin embargo,
¡qué viaje!
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles y lusos.
Bom, 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 bom.
esto, ¿no? Bom, 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 sí. A mí me gusta cuando cambiamos así, pone bom, 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 bom. ¿Te han dicho bom, bom últimamente, Ángel?
Sí, sobre todo cuando te pide un café bom, bom.
Está bien lo de la coma y tal, eso me lo enseñó Lola. Eso del café bombón, porque bombón. Había un chavalote que estaba sirviendo aquí y Lola lo miró y le dice, ¿queréis café y tal? Y dice Lola, sí, un café bombón. Y entonces el tío la miró así y le dijo Lola, te lo he dicho sin coma. Claro, o sea, porque dice café bombón se refería al chavalito.
Es que la coma es mucho más importante de lo que parece.
La coma es fundamental, ¿vale? O sea, si dices, ¿quieren ustedes café? Y tú dices, un café, haces la pausa de la coma y dices... Sí. Bombón. Claro. Bombón es café bombón. Claro. Claro. Sin embargo, si no haces un café bombón.
A mí me lo dicen y
o
me
puede
ponen...
ser al revés. Es que puede ser al revés. Me están diciendo Lola que es al revés.
Sí.
Es que la coma es importantísima.
Claro, pero la coma es cuando se. O sea, a ver, me he liado.
Una cosa es. Una
cuando se la coma. Digo, no, no.
Ah, no.
No.
Una cosa es poner la coma y otra comérsela.
Exacto. Tiene que haber. O sea, si viene alguien y te dice, ¿quieres un café? Y tú le dices. Un café bombón.
Claro.
Un café bombón te está refiriendo a él, ¿no?
Hombre, siempre.
Entonces, lo otro es con la coma, que separas sí. Y dices, ¿tienes usted un café? Y dices tú, un café, coma, bombón.
Es que
o sea, el tipo de café que le estás pidiendo.
Pues yo no lo pillaría, ¿eh? Si a mí me piden... Son como
tú no estás
coma...
acostumbrado a que digan bombón, pero claro, Lola sí. Claro.
Sabéis
sí
que
lo
el café bombón es muy de la parte de Levante, y entonces sí. Siempre que... Estás en la playita, sí, sí. Tal, y
mira,
siento morenazo.
El otro día salía Lola, esto lo puedo contar.
Sí, cuéntalo.
Salía Lola con sus compañeras de un ensayo, ¿vale? Y habíamos ido a recogerla porque teníamos que grabar una cosa.
Ajá.
Y me dijo, mira, estoy en tal sitio, tal teatro, por la parte de atrás, salimos, no sé qué. Vale, y fuimos a buscarla. Estábamos allí en la puerta con el coche. Y según salían ella y sus compañeras, apareció un señor... que yo diría que era de los típicos madrileños, un señor de raza, de esos, o sea, lo que es el chulapo madrileño auténtico,
sí,
un señor,
señor
ya con una edad, ¿no? Y entonces la veía salir una a otra, tal, y se esperó para que salieran porque estaba en la acera justo, y justo cuando salieron todas dijo él, parece el escaparate de la mallorquina.
Hola.
La mallorquina es una cafetería de pastelería maravillosa. Y dije, mira, parece el escaparate de la mallorquina.
Qué bonito, tío. Qué bonito, piropo.
No sé por qué hay gente que no le gustan ese tipo de piropos. A mí me encanta.
Uy,
la
verdad, hay unos piropos tiene, preciosísimos.
Tiene, bueno, no sé, pero bueno.
Los hay elegantes, los hay graciosos.
De todo tipo. Oye, una cosa que quería comentaros. Vamos a ver. Se cumple el 15º aniversario de la Asociación Frágil, que lucha contra la leucemia. ¿De acuerdo? Bien. Por ese motivo, nuestro queridísimo Gustavo Almeida, que sabéis que es amigo nuestro. Sí.
Grande, grande.
Brasileño, afincado en Vigo, y que, un gran...
Ex-futbolista.
Futbolista, exactamente.
Y generoso.
Y gran compositor y cantante.
Y mejor amigo.
Efectivamente.
Y guitarrista.
Y toca la guitarra, lo flipas. Bueno, pues me ha mandado un audio, me ha dicho, oye, mira, hemos hecho esta canción para el 15º aniversario de la Asociación Frágil. Entonces yo he dicho, joder, fantástico. Está en todas las plataformas, podéis bajarla, el dinero que se recauda con esa, que son céntimos para bajar esa canción.
Yo me descarga ya en tres plataformas.
Directamente para la asociación, ¿vale? Es una canción solidaria de nuestro querido amigo Gustavo Almeida. Entonces, si queréis... Podéis bajarla en cualquiera de vuestras plataformas, ¿vale? Es una canción hermosa, una canción muy bonita. Y habla precisamente de los ratos malos de la vida, de los ratos buenos. O sea, él dice, siempre hay ratos malos que hay que pasar. Luego vienen ratos buenos que también hay que vivir. Y luego otra vez ratos malos y ratos buenos, en fin. Y habla un poco de cuando se ve el vaso medio lleno, medio vacío y tal, ¿no?
Por tanto.
Entonces, bueno, es un tema que habla precisamente de eso, ¿no? Y de la gente que lucha día tras día contra esa terrible enfermedad y que, bueno, para nosotros, a mí me pone los pelos de punta esto. Entonces vamos a poner la canción completa.
Por supuesto, para que la gente no solamente la escuche en Mentes Peligrosas,
exacto,
sino que luego en su casita tranquilamente
se la descargue y la tengan
ahí. Además de tener un placer escuchar esta canción, están ayudando a una causa fabulosa.
Sí.
Totalmente.
Por lo tanto, se recomienda que sí, que sí, que sí.
Totalmente. Bájala. De acuerdo.
Cuantas más veces,
mejor,
más se recauda.
O sea, pues que... os vamos a dejar ya para el final de este programa, agradeciendo mucho que hayáis estado ahí. Quiero agradecer también a mis compañeros, Oscar... Santos, que no ha podido llegar a tiempo, pero que me ha dicho que ya viene mañana y tal. Y bueno, José Luis Márquez, gracias. Gracias. Ángel Moreno, Lola. Muchas gracias, gracias a todos. Ha sido un placer, de verdad. Y a vosotros también agradeceros. Y nos vamos con esta canción desde aquí, desde El Pirata, donde hemos hecho este programa para todos vosotros. Y como digo, agradeceros mucho todo. Y sobre todo la escucha de este tema y que lo difundáis. Gracias. Adiós, adiós, adiós.
Hay veces que la vida pesa más de lo normal. Hay veces que la lluvia se convierte en temporal. Y siempre tú, tan solo tú, refuerzas mis anclajes, das la vuelta a mi actitud. Hay veces que el vaso ya no está por la mitad. Hay veces que el agua ya no quiere el tacto del cristal. Y siempre tú, tan solo tú, me recuerdas que mi vida no es nada sin mí. Y no hay nada que pueda parar los latidos de este motor. Sé que habrá peligro, pero si estás conmigo, no habrá nada que calle esta voz. Y no hay nada que pueda parar los latidos. Se diluye frente al huracán. Hay veces que un aire de esperanza queda en su lugar. Y siempre tú, tan solo tú, recuerdas mi coraje, me devuelves la altitud. Hay veces que la vida ya no pesa como ayer. Hay veces que encuentro en cada abrazo una nueva forma de creer en esta fuerza que viene de adentro, que supera todo sufrimiento, como has dicho tú más de una vez. Y no hay nada que pueda parar los latidos de este motor. Sé que habrá peligro, pero si estás conmigo, no habrá nada que calle esta voz. Y no hay nada que pueda parar los latidos de este motor. Sé que habrá peligro, pero si estás conmigo, no habrá nada. We'll be right back.
Este ha sido Gustavo Almeida. Gracias a todos por colaborar, de verdad que es importante, ¿vale? De verdad, gracias y adiós. ¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.